Amém. Ok. E hemos llegado al ministerio de la palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos recorriendo versículo a versículo el libro de Marcos. Y preparémonos para este momento mientras oramos una vez más, hermanos. Oremos de nuevo. Padre Celestial, venimos a ti esta mañana para escuchar tu palabra. Tu palabra es siempre nuestra gran necesidad. Sin ella no hay vida, no hay paz y no hay salvación. No solo necesitamos tu palabra, también necesitamos al Espíritu Santo. Sin él no hay comprensión de tu palabra. Sin él no hay efecto de la palabra en nuestros corazones. Sin él no hay arrepentimiento de nuestros pecados. Padre, ayúdanos esta mañana. Ayúdame como predicador a predicar fielmente tu palabra. Ayuda a cada asistente a oír, escuchar y obedecer. Por favor, danos una fuerza que normalmente no tendríamos. Danos una comprensión que normalmente no tendríamos. Que Cristo sea glorificado en el sermón de esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo a sus Biblias a Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Marcos 11, versículo 12 al 14. Estamos en la última semana de la vida de Cristo antes de su muerte. Marcos capítulo 11, desde el versículo 12 al 14, dice así: Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Amén. Una de las mayores decepciones de la vida es cuando alguien promete mucho y cumple muy poco. Lo vemos en los políticos. Prometen arreglar las carreteras, cambiar la normativa, hacer las calles más seguras, cambiar el sistema educativo. Pero una vez elegidos, la promesa nunca parece cumplirse. Lo vemos en varios empresarios. Si inviertes tanto dinero, obtendrás tanto rendimiento. Si compras mi producto, obtendrás este resultado concreto. Si pagas por mi servicio y utilizas mi estrategia, la riqueza te espera al otro lado. Pero la promesa nunca parece cumplirse. Lo vemos en la gente que pide dinero. Si me das tanto dinero, lo utilizaré para conseguir este trabajo concreto. Lo utilizaré para poner en marcha este negocio. Lo utilizaré para ayudar a mi familia de esta manera concreta. Pero cuando los ves unos meses después, nada ha cambiado. Y de hecho, solo piden más dinero. Por desgracia, lo mismo ocurre espiritualmente, ¿no? Muchas personas hablan muy religiosamente. Hacen muchas cosas religiosas. Puede que tengan muchos conocimientos bíblicos. Podrían mostrar aprecio por las instituciones religiosas. Podrían haber aprendido la forma común de hablar religiosamente, pero les falta algo muy importante. Carecen de lo que la Biblia llama fruto. Carecen de verdadera santidad. Carecen de verdadero cristianismo. En otras palabras, su vida religiosa, con todas las palabras, con todas las formas de hablar, diciendo amén aquí, santo aquí, su vida religiosa es una farsa. Su vida religiosa es un anillo en el hocico de un cerdo. Es la pintura blanca de una lápida. Es solo un barniz. No es real. El título de nuestro sermón de hoy es Mucha espuma, poco chocolate. Mucha espuma, poco chocolate. Y dividiremos nuestro sermón en tres puntos. Para nuestro primer punto, en el versículo 12, veremos un salvador hambriento. Un salvador hambriento. Para nuestro segundo punto, en el versículo 13, veremos una higuera pretenciosa. Y para nuestro último punto, en el versículo 14, veremos una maldición devastadora. Un salvador hambriento, una higuera pretenciosa y una maldición devastadora. Y en nuestro sermón veremos que hay muchos motivos para que nos examinemos a nosotros mismos. Debemos examinar si realmente estamos produciendo frutos para el reino de Dios. Y cuando hablo de fruto, no hablo simplemente de algo que pueda cuantificarse. Hablo del fruto de la santidad. Hablo de una vida consagrada a Cristo. De una vida que tiene amor a Cristo y a su palabra. Echemos un vistazo de nuevo al versículo 12 mientras exploramos nuestro primer punto. Un salvador hambriento. Dice así, en versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. A primera vista, puede que pienses que aquí no hay mucho que ver. Pero este único versículo nos dice bastante sobre lo que veremos en el futuro. También nos enseñará acerca de nuestro Salvador. En primer lugar, el versículo dice, al día siguiente. Si recuerdas de la semana pasada, en los versículos anteriores a este, vimos la entrada triunfal de Jesús. Su entrada triunfal tuvo lugar un domingo. La entrada triunfal dio comienzo a la última semana de Jesús antes de su muerte. Jesús entró en Jerusalén como rey. Orquestó esa entrada según la profecía de Zacarías capítulo 9. Entró en Jerusalén montado en un pollino, un asno. Entró como un rey humilde. Vino a instaurar un reino que traiga la paz a la tierra. Y el pueblo le reconoció como rey. Era la semana de Pascua. Todo judío varón debía estar en la ciudad de Jerusalén. Miles, o sino millones de personas Muchos de estos hombres, sino la mayoría también, trajeron a sus familias. Judíos de dentro y fuera de Israel acudían cada año a Jerusalén para la Pascua. Y una multitud de esos judíos, habiendo oído el mensaje de Jesús y habiendo visto sus milagros, le dio la bienvenida como rey. Mira conmigo los versículos 9 y 10, los versículos anteriores. Ellos gritaron: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Celebraban y reconocían específicamente a Jesús como el rey davídico. Sabían que él era el Mesías. O podemos decir, él es el Mesías. Sabían que él es el enviado de Dios Padre. Pero mira lo que hizo Jesús en el versículo 11. Dice así: Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Así que aquel domingo por la tarde, Jesús echó un vistazo a todo. Estaba considerando lo que veía, considerando la condición de su pueblo, considerando el estado del templo y las actividades que se realizaban en él, considerando cómo él, como rey, debía abordar los problemas de su pueblo. Así pues, aquí estamos al día siguiente, en versículo 12. Es lunes en Jerusalén. Y dice versículo 12 también: cuando llegaron de Betania, tenía hambre. Sabemos por otros textos que Jesús se alojaba en Betania con sus queridos amigos Marta, María y Lázaro. Se trataba de una pequeña ciudad a las afueras de Jerusalén. Y cada día hacía el camino hacia Jerusalén. Ahora bien, el texto nos dice una cosa sobre Jesús. Nos dice que tenía hambre. Hay dos cosas que debemos entender de esto. En primer lugar, sabemos que Jesús es Dios. Pero Él no es solo Dios, sino que también es hombre. Es un reconocimiento de que Jesús es un hombre como tú y como yo. Siente el frío y el calor. Siente el frío y el calor. Experimenta placer y dolor. Sus sentimientos se hieren cuando alguien le maltrata. Sabe lo que es tener amigos y sabe lo que es sentirse solo. Esto debería ser algo muy reconfortante cuando piensas en Jesús. ¿Te sientes solo? ¿Estás angustiado? ¿Te duele algo? ¿Estás triste? ¿Estás cansado? ¿Eres pobre? Jesús conoce tu situación. De hecho, Él lo sabe mejor que tú. Él sabe más tristeza, más dolor, más pobreza. El mismo Jesús que hizo milagros te conoce y se identifica contigo. Lo único que Él no ha experimentado es el pecado. Pero Él asumió voluntariamente el pecado de todos los que pusieron su confianza en Él. Él sufrió el castigo del pecado que tú mereces. ¿Qué más aprendemos de que Jesús tuviera hambre? nos enteramos de que probablemente pasó la última noche en oración y ayuno. No lo sabemos con seguridad, pero sería muy improbable que Jesús fuera huésped en casa de alguien y no hubiera sido suficientemente alimentado. Probablemente se sintió angustiado por lo que vio cuando entró en Jerusalén y vio el templo el día pasado, el domingo. De hecho, la semana que viene veremos más a considerar cómo limpió el templo. Y a medida que avancemos aquí, veremos que Jesús probablemente tenía hambre de algo más que de comida. Jesús tiene un hambre santa de la gloria de Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, una higuera pretenciosa. Una higuera pretenciosa. Echemos otro vistazo al versículo 13. Dice así: y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Así pues, de camino a Jerusalén, Jesús encontró una higuera. Y la higuera tenía muchas hojas. Ahora bien, si estás familiarizado con las higueras, las hojas se caen cada otoño. Yo tenía el privilegio de comer muchos higos de higuera de mi abuela y de mi propia higuera en los Estados Unidos. Las hojas se caen cada otoño y vuelven en primavera. Y hay dos grupos de frutos en cada higuera. Hay un primer grupo de frutos que aparecen junto con las hojas. Y hay una segunda serie de frutos que llega más tarde en la temporada, más grande también. Básicamente, si es primavera y hay una higuera con un manojo de hojas, puedes esperar que tenga frutos. Pero Marcos mencionó dos cosas. En primer lugar, no era temporada de higos. Aún era un poco pronto, así que habría sido una sorpresa encontrar una higuera con tantas hojas tan pronto. Pero lo más importante es que Jesús fue al madero. Y Jesús no encontró ninguna fruta. No encontró ni una sola fruta. Piensa en lo decepcionante que es eso. Jesús tenía hambre. Tenía un gran deseo de comer. Y una higuera promete alimento. Pero no hay fruta en esa higuera. No hay higos. Ahora bien, ¿por qué puso Marcos eso en la Biblia? ¿Por qué está aquí este texto para nosotros? En toda esta sección, en gran parte del capítulo 11, encontramos la respuesta en el contexto. Jesús acaba de entrar en Jerusalén como rey, y el pueblo le acogió abierta y exteriormente como rey. Recorrieron el camino con sus mantos y con vegetación. Agitaban ramas de palmera. Gritaron: Hosanna, Hosanna. Pero la semana que viene vamos a ver cómo ese mismo grupo de personas permitió que el templo se convirtiera en una cueva de ladrones. La misma multitud, al final de la semana, pedirá la crucifixión de Jesús. El motivo de que hubiera tanta gente en Jerusalén era el culto, la adoración. Y pronto tratarían de deshacerse del que deberían haber estado adorando todo el tiempo. Su religión era todo hojas y nada de frutos. Mucha espuma, poco chocolate. Era hipocresía y formalismo. Tenían un barniz exterior de santidad. Tenían el lenguaje de la santidad en los labios. Tenían la llamada cultura de la santidad. Pero carecían de verdadera santidad de corazón. Y eso es lo que vemos en el cristianismo actual. Vemos una santidad exterior. Vemos una santidad que se centra en la apariencia. Vemos una santidad que se centra en la cultura. Pero no hay amor a Cristo. No hay amor por su palabra. Tenemos muchas reglas sin hablar de las reglas. Tenemos forma de ser, bendecir personas, responder con amén, decir vaya con Dios, mi hermano, hablar sobre la Biblia aquí, sobre Jesús allí, sin amor por el mismo Dios, sin amor por el mismo Cristo. Y por cierto, no estoy diciendo que haya nada malo en una cultura eclesiástica, una cultura religiosa. Una cultura religiosa es buena. Es mejor decir vaya con Dios que decir bye bye. Me gusta eso. Debemos disfrutar este tipo de cultura. No digo que las tradiciones tengan nada de malo. No hay nada malo en una forma común de vestir, hablar y hacer las cosas. En cualquier grupo, cristiano o no cristiano, se desarrollará naturalmente una cultura. Estamos desarrollando una cultura de esta iglesia y no es un problema, pero no podemos permitirnos pensar que las tradiciones de una cultura equivalen a la santidad. Entonces, ¿qué aspecto podría tener este tipo de hipocresía en tu vida? ¿Podría parecerse a aprender la cultura eclesiástica, pero aferrarse a pecados secretos? Se parece a no tener amor por las cosas santas que los demás no ven. Parece como si te centraras solo en el aspecto exterior de la santidad. Hazte estas preguntas. ¿Oras a Dios? ¿Lees la Biblia? Si no sabes leer, ¿escuchas la Biblia? ¿Amas sinceramente su palabra? ¿Confiesas tus pecados a Dios? ¿Asistes el culto fielmente? ¿Buscas mostrar amor y respeto a quienes no pueden darte nada a cambio? ¿Oras por las personas perdidas de tu vida? ¿Te preocupas por las almas de los demás? A veces la gente piensa en la fruta del mismo modo que una empresa piensa en la producción. Piensan en el fruto en términos de cuántas personas han traído a la iglesia. Piensen en cuánto dinero recaudaron para la iglesia. Piensen en lo útiles que fueron cuando hubo que hacer un gran esfuerzo en la iglesia. Y por muy buenas que sean esas cosas, ese no es el objetivo de esta sección de Marcos capítulo 11. Cristo busca la santidad. Y podemos ver la diferencia, ¿no? La santidad. La santidad viene del corazón. Jesús quiere que la casa de su Padre sea una casa de oración. Quiere que su Padre sea glorificado. Quiere la santidad del corazón. El fruto cristiano es la obra del Espíritu en tu interior. Y sí, algunas veces significa que vas a atraer personas a la iglesia. Y algunas veces no. Pero todo de la santidad viene del corazón. Y esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Está el Espíritu Santo obrando en mí? ¿Me ha cambiado Él? ¿Estoy confiando solamente en Cristo? ¿Le amo? ¿Realmente le amo? No estamos hablando de perfección, pero ¿ha producido el Espíritu Santo esta obra en tu corazón? Y si Él ha producido esta obra en tu corazón, entonces habrá evidencias en tu vida diaria. Habrá pruebas en tu asistencia a la iglesia, en tu lectura de la Biblia, en tu oración, en tus deseos, en la forma en que tratas a los más humildes en tu vida, en la forma en que te apartes del pecado. Ahora, siguiendo adelante, eso nos lleva a nuestro último punto, el versículo 14. Echemos otro vistazo al versículo 14. Dice así: Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Así pues, Jesús pronuncia una maldición sobre esta higuera. ¿Y cómo sabemos que era realmente una maldición? Lo sabemos porque así lo llamó Pedro más adelante en el versículo 21. En el versículo 21, Pedro dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora bien, ¿qué es una maldición? Una maldición es lo contrario de una bendición. Una bendición es invocar a Dios para que favorezca a algo o a alguien. Y una maldición es invocar a Dios para que desfavorezca a algo o a alguien. Así pues, Jesús maldijo esta higuera. Y ya sabemos por qué la maldijo. La maldijo porque prometía más de lo que producía. Prometía fruta, pero no tenía. ¿Pero qué representaba esta higuera? Representaba a Israel. Representaba a la nación de Israel étnico. Israel había recibido la palabra de Dios. Habían recibido las promesas de Dios. Se les había encomendado llevar a otras naciones a Dios. ¿Y cómo vivía Israel? Durante miles de años, persiguieron repetidamente a otros dioses. Dios les enviaría profetas para llamarles al arrepentimiento. Y luego perseguirían y matarían a sus profetas. Dios les castigaría. Y puede que se humillaran durante un tiempo, pero siempre volvían a su pecado. Mantenían la reputación de ser claramente formales en su religión. Mantuvieron muchas tradiciones, pero sus corazones estaban lejos de Dios. En el Nuevo Testamento, algunos de los peores ejemplos fueron los fariseos. Lavaban sus copas, cuencos, utensilios con lavados ceremoniales especiales. Diezmaban hasta las especias desde su alacena. Oraron largas oraciones en la esquina de la calle, pero se negaron a amar a sus padres. Se negaron a amar a su prójimo. Despreciaban a cualquiera que no se atuviera a sus tradiciones. Y Israel es una advertencia para nosotros. Dios está reuniendo para sí un nuevo Israel en una nueva creación. La entrada en el nuevo Israel no se produce por el nacimiento físico. La entrada en el nuevo Israel se produce mediante el nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Es porque Pablo dice en Romanos, no todo Israel es Israel. No te conviertes en parte del nuevo Israel por ser hijo físico de Abraham. Debes ser hijo de Abraham por la fe. Y todos los que forman parte del nuevo Israel tienen hojas y frutas. Todos aquellos que solo muestran hojas demuestran que no forman parte verdaderamente del nuevo Israel. Dios exige tu santidad, requiere tu corazón. ¿Estoy diciendo que puedes entrar en el cielo siendo santo? ¿Estoy diciendo que puedes ganarte el camino al cielo? No. La salvación es solo por la fe. Nunca podrías ganarte la salvación. Sin embargo, los que se salvan de verdad lo hacen de corazón. Aman a Jesús. Confían solo en Él. Aman su palabra. Les encanta orar. Aman al pueblo de Dios. Odian el pecado. De hecho, confiesan sus pecados y se apartan de ellos. ¿Es ese amor perfecto? Desde luego que no. Pero está allí. Está allí. Lo es absolutamente. Y los que no tienen estas evidencias están demostrando que realmente no son de Israel. No son del nuevo Israel. Y van a recibir una maldición muy similar en el día final. Entonces, debemos entender, sí, salvación es un regalo, es un don por gratis, completamente. Pero debemos producir fruto. Fruto que para cuantificar, no. Pero fruto de corazón entregado a Jesús. Van conmigo a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2, versículo 13 al 14. Y Pablo tiene una manera de hablar sobre la relación de nuestra salvación por gratis y nuestra ambición para producir buenas obras en la vida. Es una buena afirmación. Tito capítulo 2, versículo 13 al 14, dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Puedes ver, celoso de buenas obras. Salvación por gratis. Cristo hizo toda la obra. Pero todos los salvados en el otro lado tienen un celo de buenas obras. Son celosos de buenas obras. Y debe ser nosotros mismos. Debe ser nosotros mismos. Oremos, hermanos, oremos. Padre que estás en los cielos, ayúdanos a ser un pueblo celoso de buenas obras. Ayúdanos a vivir para ti, para tú y para tu Hijo. Haznos santos, Señor, que tengamos hojas y frutas. Ayúdanos a no ser hipócritas. Enséñanos en cambio la verdadera fe. Enséñanos la santidad de corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los amo mucho. Dios los bendiga. Y estamos despedidos. Yeah.